Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Donald Trump decidió ayer no destruir con bombas la civilización de Irán, como había amenazado. ¿Cuál es la historia de esa civilización?
En Colombia, la junta directiva de Ecopetrol, la empresa más grande del país, sacó al presidente Ricardo Roa. ¿Qué problemas tiene él con la justicia?
Hace una semana, Bosnia-Herzegovina eliminó a Italia del Mundial de Fútbol. ¿Qué pasa con los italianos, que han sido una leyenda?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 8 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El mundo volvió a respirar ayer a eso de las 6 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la red social Truth Social que suspendía los ataques y los bombardeos contra Irán por un periodo de 2 semanas.
Trump dijo que había tomado esa decisión tras haber hablado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que le pidió que no atacara a Irán si a las 8 de la noche no había reabierto el Estrecho de Hormuz, por donde pasa más del 20% del petróleo mundial.
Los iraníes tienen hasta mañana, había subrayado Trump el lunes, y había añadido: están negociando con el apoyo de algunos países, pero les daremos hasta mañana a las 8 de la costa este. Después de eso no tendrán puentes ni plantas de energía. Será volver a la edad de piedra.
They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow. 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah.
En su mensaje en Truth Social, Trump dejó claro que decretará un cese al fuego de 2 semanas, siempre y cuando Irán reabra de forma segura el Estrecho de Hormuz. Además, dijo que había recibido una propuesta de paz iraní de 10 puntos.
Irán respondió enseguida. En su cuenta de X, el ministro de Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, dijo que, como Estados Unidos había aceptado en general esos 10 puntos y había planteado 15 más días atrás, el Estrecho de Hormuz se reabrirá si cesan los ataques contra Irán.
Entretanto, en Washington, los demócratas criticaban a Trump por haber dicho que iba a borrar del mapa la civilización iraní. De cumplir semejante amenaza, incurriría en un crimen de guerra, decían. Y a propósito, ¿cómo describir esa civilización milenaria? Hablamos ayer con el historiador Alfredo Ávila, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Juan Carlos, en efecto, cuando en América del Norte, en el actual Estados Unidos, o en la mayor parte de Europa, todavía sobrevivían grupos de cazadores-recolectores, en eso que llamamos Oriente Medio, ya se habían desarrollado civilizaciones de lo más importantes. Hay que recordar fundamentalmente las mesopotámicas, en donde se inventó la escritura, se inventaron las primeras matemáticas, y se dio origen incluso a numerosas técnicas que todavía conservamos, desde la rueda hasta la producción de cerveza. Después, en el siglo VII a.C., en la región sudoccidental de Irán, surgió con Ciro II el Imperio Persa, un imperio que de verdad se expandió de una manera considerable, que tuvo un impacto cultural muy importante, tanto hacia el oriente como hacia el occidente. Por su posición geográfica, el Imperio Persa tuvo que combatir a grupos que venían de Asia Central y de Asia Oriental, y al occidente con la conquista de Egipto y el enfrentamiento con los griegos, que tal vez es lo más conocido del Imperio Persa, ya particularmente con Darío I y con Darío II, y la construcción de la fabulosa ciudad de Persépolis, cuyas ruinas todavía se conservan en Irán. Después, en el siglo VII, con la conquista musulmana, con la conquista árabe en esa región, se estableció el Islam, que dio, además enriqueció la cultura de una manera enorme. Una prueba de ello es que en el siglo X, Aben Siná, Avicena en español, publicó las obras tradicionales, las obras clásicas de filosofía y de medicina que tuvieron alto impacto en Europa. Finalmente, por desgracia, numerosos grupos, numerosos estados, como el Estado Islámico, han atentado contra la civilización o contra los restos de aquellas civilizaciones, destruyendo obras previas al Islam. Y pues bueno, en la actualidad Persépolis todavía sigue siendo una ciudad importante, sobrevive, pero bajo amenaza ahora de Estados Unidos.
En la noche del lunes se produjo un remezón en la cúpula de la petrolera Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, cuando la junta directiva le pidió al presidente Ricardo Roa que salga de vacaciones hasta el 28 de mayo y que luego se vaya en licencia no remunerada hasta el 28 de junio.
Eso significa que Roa volverá una vez se haya celebrado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 21 de junio. El Estado colombiano controla más del 89% de las acciones de Ecopetrol, cuyas utilidades netas el año pasado fueron de $2,408 millones.
El presidente Petro criticó la decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol. Dijo que sus miembros habían entregado la cabeza de Roa, de quien Petro es buen amigo. Ayer, en un evento sobre descarbonización, el mandatario hizo referencia a Roa.
Espero que este cambio de presidente de Ecopetrol no traiga que se detenga los proyectos del gobierno. Y esto tiene que ver con minas, porque es parte de su gestión, y medio ambiente, que es parte de su gestión. Estamos hablando de estos dos temas al mismo tiempo. La descarbonización de Colombia debe ser acelerada.
La salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York, tiene que ver con algunos líos que ha tenido el alto funcionario con la justicia. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado, Jorge?
Paz, Ricardo Roa tiene dos problemas con la justicia aquí en Colombia. El primero es que hoy mismo la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por presuntamente haber superado los topes en más de $800,000 en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Roa era el gerente de esa campaña y por ley a las campañas solo les puede entrar hasta un máximo de dinero. Y eso se suma al segundo problema para el presidente de Ecopetrol, y es que él ya ha sido imputado por el presunto delito de tráfico de influencias. El tema está relacionado con un negocio gasífero en el que Ecopetrol habría tratado de favorecer a un empresario llamado Juan Guillermo Mancera, un personaje que supuestamente pagó el apartamento que compró Ricardo Roa y donde vive en la actualidad, el apartamento 901. Sea como fuere, la decisión de la Junta Directiva se debe a que resultaba muy difícil sostener en la presidencia de una compañía que además cotiza en la Bolsa de Nueva York a una persona acusada penalmente. Por lo pronto, a Roa lo reemplazará uno de los vicepresidentes de la empresa.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Hace una semana se produjo una noticia impactante en el mundo del fútbol. Italia fue eliminada en el repechaje o los playoffs por Bosnia-Herzegovina y no irá al Mundial que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.
El partido, que tuvo lugar en la ciudad bosnia de Senica, lo ganaron los bosnios por 4-1 en los penales, luego de que en los 90 minutos de juego se registrara un empate 1-1. De esa forma, terminó este año la historia de la llamada Squadra Azzurra, dirigida por Gennaro Gattuso.
Para Italia lo grave es que este es el tercer mundial consecutivo en el que no participa, y eso, que estamos hablando de un seleccionado que, después del brasileño, es el que más veces ha salido campeón. Los italianos han ganado los mundiales en 1934, 1938, 1982 y 2006.
La pregunta es, ¿a qué se debe la crisis de la selección italiana en los últimos tiempos? Para saberlo, llamamos ayer a Bogotá a Antonio Casale, periodista especializado de Caracol Radio y quien sigue paso a paso lo que pasa en el fútbol de Italia.
Tenemos que irnos a 2006 para encontrar el origen, pocos meses antes de comenzar la Copa del Mundo de Alemania, que curiosamente fue la última que ganó la Nazionale, integrada por jugadores de la Juve, del Inter, del Milan, que estaban rodeados de los mejores jugadores extranjeros de la época. Eran tiempos dorados para la Serie A del fútbol italiano, que en los 80s, en los 90s y en comienzos de este siglo se había convertido en la más importante del mundo. Quien quisiera ser leyenda tenía que escribir su historia en Italia, no en Inglaterra y no en España, en Italia. Pero los líos de amaño de apuestas hicieron que las familias más importantes, que eran las dueñas de los clubes hasta entonces, se fueran del fútbol. Poco a poco y paulatinamente se fue Massimo Moratti del Inter, se fueron los Agnelli de la Juve, aunque hoy su hijo mayor tiene una participación importante dentro del equipo, pero el fondo de inversión es quien rige los destinos económicos de la institución y se fue Berlusconi del Milan. En esta transición, el fútbol italiano se vino a menos. Ya no había dinero para contratar a las grandes estrellas a nivel mundial. Ya no había cómo formar a los jugadores italianos para que hicieran parte de estas escuadras y los mejores se hacían muy caros o se iban a jugar al exterior. Y se llenaron los clubes de jugadores extranjeros, extracomunitarios y comunitarios, pero que no tenían la misma cuantía. El caso es que los jugadores italianos se quedaron sin dónde actuar. Y poco a poco fue sucediendo lo que pasa hoy, que la mayoría de los integrantes de la selección italiana están en equipos de mediano perfil, porque el Inter, la Juve, el Milan, el Nápoles están integrados en su mayoría por jugadores extranjeros. Si bien en los últimos años la Serie A ha recobrado algo de su valor y ha puesto finalistas en Copas de Europa, como el Inter en dos de las últimas tres Champions, más allá de que fue goleado por el PSG, como el Nápoles, que ha vuelto a revalidar al sur y ha competido con dignidad en Europa, o también el Atalanta de Bérgamo, que supo jugar final en la Europa League, pues esto, a la hora de traducirlo en las selecciones italianas, no se ha visto. ¿Por qué? Porque no se forman jugadores, porque no se ha aprovechado la política de los migrantes que ha aprovechado Francia para convertirlo en política de Estado alrededor del deporte y en especial con el fútbol, y porque los jugadores más importantes de Italia se van a jugar al exterior y cada vez son menos. Así, no hay materia prima para conformar un equipo que pueda ser decente, que pueda ser competitivo. Me dirá usted, bueno, pero en el 2021 ganaron la Copa de Europa. Sí, la Copa de Europa de Naciones fue ganada por Italia, pero estábamos todavía con jugadores de la talla de Chiellini que sabían sobrellevar el caos.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Chile, el número de homicidios y de tentativas de homicidio entre el 11 de marzo, fecha de posesión del presidente José Antonio Kast, y el 6 de abril ha crecido notablemente con respecto al mismo periodo hace 4 años, tras la juramentación como presidente de Gabriel Boric. Según datos publicados ayer por el diario madrileño El País, este año ha habido 26 homicidios y tentativas de homicidio, mientras que en 2022 hubo 19.
El anuncio hecho ayer por la tarde por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según el cual suspende los bombardeos que había planeado contra infraestructuras en Irán, tuvo un efecto inmediato en los precios del petróleo. El precio del barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, Asia y Oriente Medio, cayó un 15%, mientras que el del West Texas Intermediate, el WTI, el petróleo de referencia en Estados Unidos, se redujo un 17%.
Pershing Square, el fondo de inversión encabezado por el multimillonario estadounidense Bill Ackman ofreció ayer comprar Universal Music, el sello de artistas como Taylor Swift y Kendrick Lamar, por $64 mil millones. Universal no pasa por un buen momento. Sus acciones han caído un 30% en los últimos 6 meses. Muchos lo atribuyen a la amenaza de la inteligencia artificial en la actividad musical. Universal controla más cosas, como los estudios de Abbey Road y el sello EMI.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.